A 7 horas del debate de ayer en el Congreso, que era sobre Odebrecht, que termina ampliado a todo el tema de la corrupción. El debate fue citado por el senador Robledo, el candidato Robledo. No estuvo el fiscal Néstor Humberto Martínez. Senadora Claudia López, buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
Senadora López, ¿cuál es el balance de esas 7 horas de discusión sobre corrupción y transparencia en Colombia?
Pues realmente era sobre Odebrecht y sobre los múltiples conflictos de interés del fiscal Néstor Humberto Martínez. Yo creo que perdió ese debate por 3 razones. Porque las pruebas de sus conflictos de interés son irrefutables, porque sus argumentos son claros, y por W, porque se negó a ir a poner la cara. Que nada debe, nada teme. Y si teme mucho, pues por eso no fue. Y lo otro que me parece que da en evidencia es que el país no puede seguir en medio de esta disputa entre santistas y uribistas, viendo a ver pues quién ha pedido más sobornos, quién ha recibido más financiación ilícita, y cada uno tratando de darnos ahora lecciones anticorrupción. Yo lo que creo y espero que el país haga es que le pida tanto a Santos como a Uribe que renuncien a su fuero, que se dejen investigar y asuman la responsabilidad, y que además el Partido Centro Democrático y el de la U le devuelvan a los colombianos la plata de financiación electoral pública que les dimos para que no recibieran sobornos, porque eso es lo que la ley establece.
Sí. ¿Esa es la acción popular que usted dijo anoche había presentado?
Sí, señor. Yo puse una acción popular en defensa del interés público de los colombianos, pidiéndole a los jueces de Colombia que le hagan devolver los 22 mil millones de pesos al señor Juan Manuel Santos por su campaña, porque se los dimos yo para que no recibiera sobornos, ni plata de Odebrecht, ni sobornara los topes, ni mintiera sobre la financiación. Lo que dice la ley es que cuando alguien hace eso, se le quita la plata, y se le quita la financiación a futuro, y se le quita la posibilidad de que vuelva a postular. Entonces yo lo que les pido a los jueces es que apliquen la ley, tanto para el señor Zuluaga como para el señor Santos.
Senadora López, muchas gracias.
Mil gracias,
Néstor. A usted, feliz día. Efectivamente, como dice Claudia López Felipe, el debate de anoche termina en una sacada de lengua general. Robledo diciéndole al gobierno y al uribismo y a Vargas Lleras que son corruptos, todos diciéndole a Robledo que se acuerde del Polo Democrático y Samuel Moreno, todos a ver cuál tiene autoridad moral.
Es que en ese tema de la corrupción, Néstor, no hay bala perdida, ¿no? No hay un solo partido, uno solo.
Ni uno, ¿sí?
No, que pueda decir, no tengo un solo miembro vinculado a temas de corrupción, no hay. Entonces, pues, obviamente, pues el argumento es, que en el gobierno de Uribe era corrupto, sí, pero que en el Santos de C, pero que en el de Samuel también, pero que algunos concejales del Polo presos, que otros del Partido Verde. Es decir, ese es el tema de fondo, y es que como entre todos se han robado el país.
7:13 p.m. De Cambio Radical habló el senador Germán Barón cuando hablaron del vicepresidente Vargas Lleras. Su balance, ¿cuál es su conclusión, senador Barón?
Buenos días, Néstor. La conclusión es que el debate resulta ser la recopilación de todos los comunicados de prensa y de las medidas que ha tomado la Fiscalía para ir develando lo que pasó con Odebrecht. Y obviamente lo que se reclama es que no haya una generalización, porque incluso yo lo que hice fue una denuncia sobre un hecho de corrupción mucho más grave que encontré revisando los papeles que el doctor Robledo recicla en su debate, en donde se evidencia que el tramo de Ocaña-Gamarra es un tramo que por el mismo contrato debía ser licitado, y lo que se descubre revisando los papeles es que ese tramo nunca fue licitado, que la concesión Ruta del Sol debía ser una adjudicación y que esa adjudicación nunca fue realizada. No la hicieron por una licitación pública, y después del concepto de quien hoy ejerce como fiscal se dan cuenta de que esa licitación era un imperativo, la desarrollan y se la terminan autoadjudicando según lo que consta en los registros de la Cámara de Comercio. Ese hecho de corrupción es un hecho evidente que pasó por alto el senador Robledo, que yo lo pongo de presente ayer en el debate, y eso le molesta a él enormemente, porque la verdad, acostumbrados como nos tiene a unos debates mucho más serios, en este lo que hice fue recoger los comunicados de prensa y, como bien lo dicen ustedes, omitiendo los que tenían que ver con Cantarrana, que era la primera presencia de Odebrecht en el distrito en la época de Samuel Moreno, aquí en respaldo. Entonces creo que en eso falló el debate, y segundo, en vender una idea que no es cierta, y es que los impedimentos no los ha querido hacer el fiscal. Los impedimentos se presentan en el momento en que se tiene conocimiento de una circunstancia en donde va a intervenir directamente la autoridad. no hay impedimentos in genere. Eso lo ha dicho la Corte en miles de ocasiones. Y en este caso, que él abre investigación contra las exministras, como había presentado un concepto, pues se declara impedido, que es lo que corresponde, pero no pueden venderle a la opinión pública que todos los congresistas somos conniventes con el hecho de que el fiscal se salte la ley. Primero, porque él no lo hace. Segundo, porque no es cierto. Y tercero, porque no podía proceder de esa manera, porque así lo establece la Corte Constitucional.
Y la respuesta de Cambio Radical a las alusiones, que fueron varias anoche, sobre el exvicepresidente Vargas Lleras, senador Barón.
Desvirtuadas totalmente, porque cuando usted mira las fechas de lo que tiene que ver con las prórrogas y el hecho de corrupción que yo denuncio, descubre que todas estas fueron hechas en mayo de el 2014, es decir, fecha para la cual ni el fiscal ejercía ni el vicepresidente tenía bajo su cargo ese sector.
¿Pero el famoso compés de la vía Ocaña Gamarra fue firmado por el vicepresidente?
Claro, pero es que usted debe saber que fiscal y contractualmente y jurídicamente lo que genera un efecto no es un compés, es la prórroga del contrato, que es en mayo. Es 3 o 4 meses antes de que empiece a ejercer, de ser elegido el presidente nuevamente y de que el fiscal ejerza. Entonces, el tratar de vincular un hecho complejo, que es desarrollo de un tema sobre el cual no había nada que hablar sobre la prórroga, porque ya se había comprometido el INVÍAS y era el que le había otorgado en las condiciones que digo de ese hecho de corrupción que yo denuncio, pues no tiene nada que ver con el tema del COMPES, porque ya se había producido un efecto jurídico. Lo que en derecho produce los efectos jurídicos es la firma de los contratos, no los COMPES ni los CONFES. Y eso lo sabe el señor Robledo, que desinforma a la opinión pública cuando dice que la prórroga fue en el COMPES. Eso es mentira, fue 6 meses antes, firmada por el director del INVÍAS, firmada por todos aquellos que por representación legal tenían que hacerlo y generando un efecto jurídico, y era que ellos tenían que terminar y prorrogar el contrato.
Senador Barón, gracias por acompañarnos. Feliz día.
Gracias a usted, listo.
Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Del Partido Conservador, senador Hernán Andrade, buenos días.
Buenos días, Néstor, todo el equipo periodístico, Felipe y toda la gran audiencia.
Senador Andrade, ¿cuál es su conclusión desde su partido del debate sobre corrupción de anoche de Odebrecht?
Estos debates, buenos institucionalmente para el Congreso, para como escenario, pero para la sociedad, pues el sabor amargo del tema que más le duele a los colombianos, que es el tema de la corrupción generalizada, pero ahí hacemos la salvedad de que tampoco uno puede, en este caso, generalizar y no particularizar en cuanto a responsabilidades, y eso quedó claro en el debate. Claro que en los partidos ha habido dificultades y hombres que han estado metidos, pero no por ello uno puede generalizar a una colectividad o satanizar a una colectividad. Conclusión, yo creo que el debate sí se soportó en lo que hoy la Fiscalía está adelantando. Y sí, el senador Robledo, y en eso la senadora Claudia siempre cae en ese término general. Por ejemplo, ahora satanizar al fiscal cuando él es el que está adelantando precisamente la investigación, que tenía que declararse impedido per se, cuando el único expediente que le ha llegado a su despacho es el de las ministras, quedó claro que el otro sí se firmó antes de que él fuera ministro de la Presidencia de la República, y que el COMPES se realizó fue cuando ya él era ministro de la Presidencia. Así que sí hubo unas lecciones o unos puntos que quedaron claros, pero lo que uno invita a este debate es soluciones hacia el futuro, es puntualizar y precisar y que la investigación del fiscal llegue a fondo para que tengamos los verdaderos responsables, la lista de parlamentarios, la lista de funcionarios, a quién le repartió la plata el viceministro, a qué parlamentarios y congresistas utilizaron en las comisiones para entrar. Tenemos que llegar a responsabilidades personales, y esto nos debe servir para este estudio de la reforma política para el tema de financiación de campañas, porque quedó claro que la plata de Odebrecht, o está claro en el país que la plata de Odebrecht penetró las dos campañas presidenciales, la del 2010 y la del 2014. Así que el debate es bueno institucionalmente hacerlo en un tema que es tan doloroso para la sociedad colombiana como el tema anticorrupción.
Gracias, senador Andrade, muy amable. Gracias. Adiós. Y ahora, para terminar este recorrido de conclusiones, el citante, senador Jorge Enrique Robledo, candidato Robledo, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
Doctor Robledo, su conclusión después de las 7 horas del debate que termina casi a la medianoche.
Pero permítame, Néstor, yo preciso una cosa, porque es que yo hice un esfuerzo grande ayer por establecer los hechos y que sobre los hechos se discute, los hechos que no están claros se investiguen, pero lo que no puede suceder es lo que le acabamos de oír al doctor Barón Cotrini, que enreda los hechos. Yo no sé si por ignorancia, porque lo vi leyendo un comunicado a la carrera del señor fiscal, parece que sin entender las cosas. ¿Qué es lo que tiene que ver con el contrato del tramo Ocaña-Gamarra y el famoso COMPES? Entonces él dice, no, es que el COMPES no importa porque el contrato se firmó en marzo. Lo que pasa es que ese contrato tiene una cláusula, que es la sexta, que señala que ese contrato solo se podrá poner en vigencia una vez el gobierno apruebe una serie de normas que solo aprobó con el COMPES de octubre. Entonces, hablar del contrato como si entrara en vigencia en sí mismo es una falacia. No entienden el asunto o quieren ocultarlo. Sin el COMPES no habría habido contrato y no habría habido adjudicación a dedo del contrato de Ocaña-Gamarra, que es donde se supone que hay un soborno de 4.5 millones de dólares. Y ese COMPES lo aprobó el doctor, todo el gabinete, Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras y todos los ministros. O sea que ellos están implicados en ese asunto. Y cuando el COMPES le dio el pase a este contrato del que estamos hablando, a nuestro juicio prevaricó. ¿Y por qué prevaricaron todos? Porque de acuerdo con el propio Néstor Humberto Martínez, cuando era abogado, había que convocar a una licitación para ese efecto, que es el centro del debate. ¿Había que convocar a la licitación o no había que convocarla? Entonces, que no falsifiquen los hechos, porque así es bien difícil que se avancen los debates. No, los hechos son los hechos, se interpretenlos como quieran. Si quieren, digan que adjudicar a dedo no es prevaricato. Bueno, eso pues lo podemos aceptar, pero que adjudicaron a dedo. Y repito, el famoso contrato de marzo solo pudo entrar en vigencia porque hubo COMPES. Y sobre el COMPES, pues ya se saben las cosas, doctor, que se saben todo el gabinete, sin que el señor fiscal en esos días, ministro, les advirtiera que iban a prevaricar y que ahí lo que había que hacer era precisamente una licitación.
Doctor Robledo, el tema Odebrecht no solo es a nivel nacional y no solo es con el gobierno nacional. Odebrecht no contrató también con Samuel Moreno, que fue uno de los temas de anoche que le sacaron a usted, le pediría su respuesta, en la época en que usted apoyaba ese gobierno desde el Polo Democrático, es decir, ¿Odebrecht también se le metió al Polo?
Sí, yo sobre a eso me referí ayer y sobre eso que he dicho. Esas acusaciones que hay en este caso particular de Odebrecht en relación con esa alcaldía son parte del fenómeno del carrusel de la contratación. Sobre eso pues llevamos siete años hablando de eso y dando las respuestas y asumiendo la responsabilidad política, y en su momento tomamos determinaciones. Aquí se dice que no tomamos determinaciones, pero yo le cuento esto: en mayo del 2010, empezando apenas las investigaciones, el Polo le pidió la renuncia al alcalde de Bogotá, o sea, que se hiciera al lado, abandonar el cargo de la alcaldía en ese momento. Entonces, esto lo digo simplemente para señalar que hemos asumido las responsabilidades, y ayer también dije, y que caiga el peso de la ley, todo el peso de la ley sobre este caso, en lo que tiene que ver con este nuevo asunto de Odebrecht. No tengo ningún inconveniente que la justicia actúe, pero también dije una cosa que lo digo ahora: ningún corrupto, sí, ni ningún fariseo va a callar al senador Robledo con el cuentico de devolvernos siempre hacia esa alcaldía, que es lo que se ha vuelto aquí pues una vileza, ¿no? Entonces yo doy una montaña de pruebas sobre una serie de hechos, sí, y entonces me dicen, no, lo que pasa es que usted no puede hablar porque hace no sé cuánto tiempo. No van a callar al senador Robledo, ni los corruptos ni los fariseos utilizando a este recurso. Y en relación también con este caso, lo mencioné ayer, yo dije que iba a hablar de la verdad total y hablé de todo, sí, y en el caso de esto de la verdad total también dije que yo lamentaba que no hubiera habido injusticia en Colombia para investigar este caso de Odebrecht, incluido el caso de Canoas. Y también dije una cosa que es obvia: la justicia en Colombia nunca la ha manejado el Polo, y sin embargo no hubo justicia que actuara sobre estas cosas hasta que estalló el escándalo de Estados Unidos. Y hay que lamentar que se necesite que estallen los escándalos por fuera del país para que los grandes poderes involucrados en la corrupción, no, pues en Colombia, es que, puedan ser llevados a la
Estados Unidos donde ellos confesaron.
Bueno, pero lo que digo es que aquí no se supo nada. Y hubo acusaciones de corrupción hace años sobre ese tema, tanto en Canoas como en la Ruta del Sol, y sin embargo la justicia no avanzó, y la justicia en Colombia, ni nada en Colombia, en términos generales, lo ha controlado el pueblo. Y la otra cosa que dije, Néstor, y aprovecho su importante medio para señalarlo, es esto.
Señor.
Es para que el fiscal que está tan interesado en este tema de Canoas arme una línea de investigación en este sentido. Es que el doctor Pisano, que era Jorge Pisano, creo que es, que era el gerente del acueducto de esos días, salió del acueducto y don Luis Carlos Sarmiento Angulo lo contrató para la Ruta del Sol. Entonces yo sí quisiera que se investigara si eso es una simple casualidad o esto tiene que ver con las investigaciones, porque resulta que terminó metido en un negocio, que es el negocio de la Ruta del Sol, el doctor Pisano, donde Odebrecht acusa a Amelo, el gerente de Coffee Colombia,
doctor,
de haber orquestado con ellos la corrupción de Odebrecht y haber pagado el soborno.
Déjeme hacerle,
todo estas son las cosas
hacerle una pregunta,
que debe investigar la fiscalía.
Ya que usted menciona a Pisano, es decir, para que tengamos el panorama completo de Pisano, ¿por qué no menciona también que Pisano salió de la alcaldía del gobierno corrupto de Samuel Moreno por no aceptar participar en la cadena de sobornos, que Samuel Moreno lo sacó por no sumarse a la corrupción en ese momento?
Esa es una versión que hay sobre el asunto, pero esas son las cosas que tendrá que establecerse.
No digo, pero hay que hacer preguntas para los dos lados, ¿no?
No, por supuesto que hay que hacer las preguntas para donde quieran. No, el problema es que uno tiene que ir hablando por turnos, pero lo cierto es que esa corrupción de Canoas tiene que ver con la gerencia del doctor Pisano. ¿Culpable o no culpable? Yo no sé, eso es lo que tienen que establecer las investigaciones. Entonces digo que se mire eso y que se mire por qué el doctor Pisano terminó en ese antro de corrupción que es el contrato de la Ruta del Sol. Es que en la Ruta del Sol hay 11 millones de dólares en sobornos, 11 millones de dólares en sobornos establecidos, y en ese y en eso, esos 30, ese el 33% de las ganancias de ese soborno le corresponden a Corficolombiana, y la jefatura de Odebrecht dice que Melo, el jefe de Corficolombiana, acordó con ellos en oficinas del Grupo Aval toda esta corrupción. Entonces yo simplemente estoy diciendo que el caso de Pisano, pues que se investigue también, y claro que se investigue el caso de Samuel Moreno y todo lo que haya que investigar, y que el peso de la ley caiga sobre todo aquel que tenga que caer. Pero este es un aspecto que resulta clave porque, repito, aquí estamos hablando de 11 millones de dólares en sobornos en la Ruta del Sol que todavía no se han esclarecido, y que yo tengo mis dudas que esta fiscalía esclarezca por todas las razones que ya he explicado de sus intensos vínculos tanto con el Grupo Aval como con Odebrecht.
Pero doctor Robledo, usted que es tan suspicaz, ¿de dónde saca que los 11 millones de dólares fueron para la Ruta del Sol cuando desde el año 94 está aquí los señores de Odebrecht? Entonces, ¿no le parece que es una afirmación
no es
probada?
Una afirmación mía, eso. No, escúcheme, pero bueno, esa es una afirmación que ha hecho la fiscalía y que ha...
No, la fiscalía no ha dicho que los 11 millones se fueron para Odebrecht, hasta donde yo entiendo, senador, con todo respeto.
No, escúcheme, pero está establecido sobre eso, Felipe, hay documentos de sobra, que 6.5 millones de dólares se pagaron en el primer contrato de la Ruta del Sol y que 4.5 millones de dólares se pagaron en el segundo contrato. Eso es lo que tiene que ver con el señor Mula, y eso vino desde Estados Unidos, según confesiones de la gente de Odebrecht, y existe, y está, yo ayer lo leí, existe el documento, se los puedo mandar si ustedes quieren. Es un documento de la fiscalía donde Luis Bueno, el jefe de Odebrecht en ese momento, cuenta que él negoció con García Morales el primer soborno. Sí, el primer soborno, porque sobre el segundo hay menos claridad, que lo negoció en unas oficinas del Grupo Aval, que hoy son la sede de Odebrecht, y que acordó con Melo, acordó que ese soborno lo iban a pagar proporcionalmente entre Odebrecht y Corficolombiana. Esas son realidades que están, digamos, pues están en el proceso. Ahora, claro, el proceso no ha terminado, y yo entiendo que la justicia solo termina cuando fallen los jueces, etcétera, pero estas son las informaciones que han salido de Estados Unidos y de la propia fiscalía, Felipe, sobre eso. Tenga la certeza de que eso está, digamos, básicamente establecido. Lo que no se conoce son los detalles de los actores. Por ejemplo, no se sabe muy bien en el Grupo Aval,
sí,
es de acuerdo con la afirmación de Bueno, no se sabe hasta dónde subió la corrupción, o si se quedó en el caso de Melo. Ahora, Melo dirá que no. Bueno,
pero
esas son las cosas
ahora,
que, hay que esclarecer.
Doctor Robledo, ahora, el señor Melo dio declaración en la fiscalía y está en libertad. Es decir, Melo no yo no lo conozco, no tengo por qué defenderlo, pero el señor Melo, hoy tengo entendido que no es corrupto, no hay una sentencia, usted lo está graduando de corrupto, pero ni siquiera tiene una acusación de la fiscalía, para ser sincero, ¿no?
Escúcheme, y eso es llamativo, que no la tenga, porque resulta que de acuerdo con documentos, usted no lo ha graduado de corrupto.
Sí, pero senador, entonces que el fiscal, por no declararse impedido, condene a todo el mundo.
No, un momento.
Es que yo, me llama mucho la atención, usted dice, eso es lo que llama, o eso es lo que es significativo. Pero entonces,
no pongan en mi boca lo que yo no he dicho.
¿Eso qué es? ¿Es una acusación al fiscal de estar protegiendo a Melo?
No, yo he dicho que no me genera confianza el señor fiscal y he dado cantidad de pruebas al respecto. Esa es mi opinión, pero estoy diciendo una cosa. Al señor Melo lo acusan. Eso fue lo que yo dije. Yo no he dicho que sea culpable o no. Eso tendrá que establecerlo las autoridades en su respectivo momento. Pero he dicho que el señor jefe, el jefe de Odebrecht en Colombia, que reconoce haber negociado el soborno con García Morales, dice que eso lo consultó con el presidente de Corficolombiano, el doctor Melo. Eso es lo que dice. Documentos de la fiscalía dicen eso.
Sí, pero
ahora,
pues,
no, que aclaren lo que tengan que aclarar. Pero que el señor Melo está acusado y Corficolombiano está acusada de hacer parte de ese soborno, está acusada. Pero además con un hecho que es cierto, se beneficiaron del soborno, porque sin el soborno no se hubieran ganado el contrato. Y en el contrato ellos iban por el 33% de las utilidades. Son realidades procesales que habrá que terminar aclarando.
Son las 7 de la mañana, 32 minutos, el senador Robledo, el citante del debate de anoche. Senador Robledo, gracias, feliz día.
A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes.
Felipe, ¿es cierto lo que dice Robledo, que el señor, el doctor Melo, está acusado? Es decir, los señores de Odebrecht dicen que Melo supo, que Melo, representación de Corficolombiana, se enteró de los sobornos.
Sí, Néstor, yo le echo a cabeza mucho el tema del señor Melo.
Estamos hablando de José Elías Melo.
José Elías Melo, el abogado, el presidente, superintendente financiero, destacado abogado, javeriano, en fin, todo lo que usted quiera. Es que la mejor manera que encontró, es mi teoría, Néstor, y yo puedo estar totalmente disparatado pues en esto, la mejor manera que encontró Odebrecht para neutralizar una eventual demanda por daños y perjuicios de su socio, el Grupo Aval, las empresas del Grupo Aval, es decir, es que uno de los de ustedes sabía. Y ahí, obviamente, pues neutraliza, por lo menos temporalmente, cualquier posibilidad de la organización Aval de demandar a Odebrecht. Pero es que asumir uno, Néstor, y se lo digo, asumir esto, uno que era que Melo cuadró toda la cosa para meterse y que se iban a beneficiar en el 33%, en fin, todas esas son las teorías que tenía que aprobar la justicia.
Felipe,
lo cierto es que si usted le hace seguimiento a esa licitación, Néstor, esa era una licitación en donde se habían presentado tres proponentes, los Nule y unos chinos.
Sí.
Que no cumplían unos requisitos. Otra empresa, HM, no sé qué, que yo estoy mirando.
OHL,
que tenían experiencia en construir ferrocarriles.
Que no acreditaron la experiencia requerida para eso.
No la acreditaron. Y el consorcio armado por el Grupo Aval, la Organización Sarmiento y Odebrecht, que a ese momento, Felipe, Néstor, llevaba 20 años en el país,
si fuera
y estaba
así,
en todos los países latinoamericanos.
Eso lo que querría decir es que los 6 millones de dólares que se necesitaban pagar, no se necesitaban.
Si el Grupo Aval con Odebrecht era el único proponente habilitado, ¿por qué hubo corrupción entonces?
Sí, no,
pero esa es la pregunta que hay que hacer, pero no se para ese caso específico, es decir, si ya se sabía que había dos, porque abrieron los primeros sobres, que era si cumplían o no los requisitos, y en 15 días abrían el segundo, si ya, es que no se necesitaba.
Pero la hubo.
Pero todo eso.
Entonces,
claro que la hubo en toda Latinoamérica.
Está probado que ese contrato,
el tema de
criminales, profesionales y expertos.
Pero
obviamente, pues lo mejor es acusar a Melo para, de alguna manera, neutralizar a sus socios.
Pero está probado que es en el grupo Sarmiento.
En el tema de Odebrecht, en el tema estrictamente jurídico de la corrupción, la última palabra la tiene la fiscalía. A mí me llama más la atención cómo termina el debate de
la noche. Néstor,
mezclando verdades, que es lo mismo.
Pero le voy a decir una cosa.
Mezclando verdades, sí, probadas, la corrupción.
Con medias verdades.
Con acusaciones.
Sí, sí.
Con usted es corrupto, yo no soy corrupto. Usted, Néstor, sí, yo no. En eso terminó el debate, un poquito a la colombiana.
Para concentrarnos en el debate.
Pero Néstor, que yo estoy de acuerdo. Ese es, yo diría que el debate no fue un buen debate. Se generó una expectativa muy grande y desafortunadamente no fue un debate enriquecedor, digamos. No aportó nuevas cosas, es cierto que no hubo nuevos elementos. O sea, los que le hemos seguido el caso, al caso en detalle, pues sabíamos todo lo que se dijo. Y de ahí en adelante, además, tampoco hubo un debate, digamos, que permitiera establecer unas conclusiones no tanto de responsabilidades como de probables soluciones, etcétera. Entonces, lo que hubo fue mal comportamiento del Centro Democrático, que armó una gazapera iniciando el debate, que fue de pésimo comportamiento.
¿Pero por qué de pésimo comportamiento?
No, porque intentaron pedir una réplica que el presidente negó y armaron un zaperoco. El debate estuvo prácticamente suspendido casi 20 minutos mientras los del Centro Democrático gritaban. Pero bueno, digamos que es un incidente ahí de táctica parlamentaria menor. Lo que yo digo es, el debate realmente no aportó nada nuevo. No sirvió para nada, porque dejó a todos los actores en el mismo punto en el que estaban y a los ciudadanos nos dejó con la misma información que teníamos.
Juan, su interpretación. Voy a pedirle a los oyentes que con un hashtag, Juan, el hashtag es caso Odebrecht, numeral caso Odebrecht, nos escriban y nos den su opinión sobre las posiciones políticas, sobre lo que está en juego, sobre el tema corrupción, sobre el tema quién tiene la autoridad moral para hablar de corrupción o para hablar de transparencia, que era lo que se estaba jugando, Juan, en el
Néstor,
debate de anoche.
Déjeme, yo le hago una salvedad, perdón, Juan. Es que a mí me parece interesante e importante, sin lugar a dudas, lo que está haciendo Robledo. De cualquier cosa que se haga en el tema de la corrupción es importante.
Pues, todo, sí.
Pero digamos, tengo una... No preocupación, porque a mí el tema no me preocupa.
Y
digamos,
usted ha sido muy elogioso con Robledo en el
Siempre
pasado.
Lo he sido. Además, lo conozco personalmente desde el MOIR, Néstor, desde el año 77.
Pero,
lo que de alguna manera me inquieta, que no me preocupa, es que por cuenta y riesgo de las acusaciones, unas ciertas, otras no tan ciertas, de Robledo hacia el fiscal... Entonces, esto querría decir que si no condenan a todos los que Robledo quiere es porque el fiscal está actuando en favor de Odebrecht, o de Sarmiento, o de sus propios intereses. Eso me parece un juego peligrosísimo. Así no se neutraliza un fiscal general de la Nación
en
un tema tan
complicado. Pero el fiscal está en una situación compleja.
Bueno, pero le digo, no me preocupa, pero digamos me inquieta, porque entonces de aquí en adelante... Ah, que el señor Melo no es culpable. Claro, pues yo ya lo había dicho. Ah, que las doctoras Cecilia y Gina no son... Ah, pues eso ya se sabía.
Claro,
no, pero es que Prieto no es culpable. Ah,
pero es que ese
no...
es el problema.
Y eso así no puede funcionar.
Pero es que ese es el problema de que el fiscal no se declare impedido, que le quita credibilidad a la justicia.
Juan.
Pues no se tiene que declarar impedido, sino que uno, aquí uno se tiene que declarar impedido, como ya lo hizo con las exministras, entre otras por aforadas.
A ver, Juan, ahora sí.
A mí me parece que... el esfuerzo que hace el senador Robledo es un esfuerzo muy valioso que todos los colombianos debemos agradecer, porque si bien es cierto que no hay grandes nuevas revelaciones, la preparación del debate implica poner en orden las piezas del rompecabezas y él presenta una tarea hecha con muchas horas, con gente muy experta, que para Colombia es bueno. La sensación de que el debate no produjo el resultado que se esperaba tiene, en mi opinión, una explicación, y es que el fiscal no compareció presencialmente al Senado. A mí me parece también que es explicable que el fiscal no haya ido, y no quiere decir que el fiscal pueda eludir los debates sobre presuntos conflictos de interés en el momento, cuando le lleguen. Cuando le llegó el caso de Cecilia y de Gina, pues él se declaró impedido. Me parece que lo que había era un poco la expectativa del enfrentamiento fiscal-Robledo, que eso era pues como la pelea del siglo que anunciaban en los cuadriláteros, y entonces llegan los dos grandes a cascarse y no sucedió, y entonces la gente dijo, no, el debate no tuvo lo que se esperaba, que era esa contención. Pero a mí el debate de todas maneras me parece que es valioso. Creo que hay una conclusión final de Robledo que no por obvia y evidente deja de ser necesario que se repita cuando después de todo el debate Robledo dice, mire, aquí lo que está demostrado es que Colombia enfrenta un camino no de corrupción episódica, sino de corrupción sistémica. Y esa es la verdad, eso que sabemos, eso que hemos dicho, Robledo lo prueba a partir de este caso, y me parece que, claro, lo hemos oído muchas veces, eso no es ninguna novedad, pero ya no es una especulación, no es una idea, sino que es el producto de la conclusión de un debate. Eso me pareció valioso. Yo discrepo en el punto de la gazapera, a mí me pareció horrible, en esa parte estoy de acuerdo, es horrible la gazapera, pero fue un error de conducción del debate del presidente, porque había una acusación directa contra una persona que yo creo que es íntegra, que es el senador Duque, y él tenía el derecho a la réplica. Entonces, por el contrario, lo que era abusivo era que cuando habían mancillado su nombre no se le diera la posibilidad de contestar, pero eso se superó rápido. Las otras intervenciones, la del ministro de Transporte me pareció floja, las intervenciones en general pues giraban con mucho sello político propio, pero me parece, balance, que está bien que el Congreso haga debates, que está bien través de un debate se sepa que los colombianos queremos toda la verdad, caiga quien caiga y afecte a quien afecte, que esa es, pero y aquí termino, la segunda gran conclusión. Lo que queremos, Héctor, es eso, es que se sepa todo, caiga quien caiga, pero y del partido que sea, y del gobierno que sea. Eso yo creo que es la gran conclusión, y me parece que eso fue bueno.
Ese debate yo no me enteré de nada que no supiese antes, todas las posiciones políticas más allá, todas las posiciones eran predecibles, lo que ya sabíamos. Está escribiendo, digo, en el debate de anoche, Héctor, hubo verdades y hubo muchas posverdades.
Así, ¿no? Es. Ahora la verdad, época del posconflicto, sí, y las posverdades.
Estamos pos, entonces verdades y posverdades. Está escribiendo Aurelio Luis Felipe Henao, que es de el vicepresidente Vargas Lleras.
Sí, es empleado del Grupo Aval. Sí, es un empleado del Grupo Aval.
¿Y qué? ¿Y eso le quita los méritos para opinar sobre lo que estamos discutiendo? Más que justo yo, pues.
Sí,
es que no ha dejado ni leer lo que va a decir Néstor.
Sí, sí.
Felipe.
¿Puedo leerle lo que escribe el
Felipe, yo le pido tranquilidad, Felipe. Lo veo bastante intranquilo, lo veo bastante...
No, intranquilo, no.
Aurelio.
Lo veo bastante repentista. Repentista, estamos repentista hoy.
¿Puedo leerle el mensaje?
Pues usted es el director del programa.
Pregunta el exministro Henao, ¿está legitimado Robledo cuando él se montó en el bus de la corrupción cuando Odebrecht entró al país en la administración del Polo Democrático? Fue también parte del argumento del debate de anoche. Repito, todos estaban a ver diciendo usted, pero usted qué habla si es que usted, y usted qué habla si es que la campaña, y usted qué habla si es que el Polo, usted qué habla si es que Samuel. Todo el tema se reduce a quién va a tener autoridad moral de cara a la campaña presidencial del año entrante. Aurelio.
Pero entonces, en la lógica de Henao, usted no me debería dar la palabra a mí, porque estoy delegitimado, porque soy del Polo, ¿no? Pues, no sé, si usted le va a violar ese trino al doctor Henao y me da la palabra.
No, pues el día que los, Aurelio, el día que pues, los oyentes,
como la pregunta
manejen,
es esa,
manejen a los panelistas... Pues entonces nos quedaríamos sin panelistas, hermano.
Bueno, ¿es cierto sí o no que en la campaña de Santos 2010 entró plata de Odebrecht? ¿Es cierto sí o no que en la campaña de Santos entró plata en el 2014? ¿Es cierto sí o no que en la campaña de Zuluaga entró plata de Odebrecht? ¿Es cierto sí o no que está perdida la plata del Banco Agrario? ¿Es cierto sí o no que el fiscal dijo que en Navelena no había corrupción? ¿Es cierto sí o no que la adición Ocaña Gamarra es ilegal? ¿Es cierto sí o no que Néstor Humberto Martínez fue el abogado de Odebrecht en ambos casos? ¿Es cierto sí o no que el superministro Martínez Neira aprobó el COMPES 3817? ¿Es cierto sí o no que el fiscal tenía negocios jurídicos con todos los implicados en el caso? ¿Es cierto sí o no que Odebrecht reconoce los sobornos a los distintos funcionarios que dio? Eso es lo que el país tenía que saber, y lo supo. Y lo supo y lo pudo verificar.
Ya lo sabía hace rato.
Lo pudo comprobar. Sí, sí, sí. Sí, no lo sabían. No lo sabía. Pero además también les quiero decir una cosa.
Hablando de eso hace tres meses.
el famoso cuento de que es que un debate en el Senado es como una especie de chivas. No, es que los senadores no son periodistas. Los senadores hacen es debates de control político. Y estas preguntas que yo hago son plenamente pertinentes para mostrar que Robledo cumplió con su labor de funcionario del servidor público de control político. Lo hizo.
Se podrían contestar antes
del debate. Robledo no trabaja en Blue. Robledo no trabaja en Blue.
El punto, Aurelio, es que esas preguntas se hubieran podido contestar antes del debate.
Eso no es lo que se está discutiendo.
Ninguna respuesta cambió por el debate.
Eso,
ninguna respuesta eso no, cambió por el debate a las preguntas no, que usted hace que son pertinentes.
¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Primero, Robledo no es periodista, ni es chiva, ni es investigador, ni es del DAS, ni es de la DEA. Él es un servidor público.
No, él es un
que
candidato
cumplió con su deber. Aurelio. Quizá ¿sí? el único, quizá, el, sí, pero ante todo es senador de la República.
Y nosotros somos unos ciudadanos deber. Que decimos, no y, dijo y, nada y, nuevo. Punto.
Y cumplió con su
ahora
deber.
Podía de hacerlo, servidor yo no estoy diciendo que no hizo lo
pero
su
pareciera,
deber.
Pero pareciera que el más grande error político de la historia de Robledo fuera haber citado
no,
este debate.
Está diciendo
le
eso,
han
no,
caído.
No,
Néstor, desde las 6 de la mañana le ha tirado y le ha tirado al alma. Pareciera que fuera el más grande error histórico de la República.
Que
están tapando, que están ocultando.
Aurelio, mire.
Yo entiendo
el defensor
que el debate
de Robledo en
pisa
esta mesa
callos.
Es usted, no yo.
Yo entiendo que
usted
el
cita
Robledo,
a Robledo, Robledo lo cita a usted en ese carrusel. No puedo participar. Yo hago unas preguntas, usted hace unas preguntas, yo hago otras. ¿Es cierto que Odebrecht también se metió en el gobierno de Samuel Moreno apoyado por Robledo? Entonces yo hago las mismas preguntas que usted hace ampliadas. Yo estoy de acuerdo.
La hace,
a todas las preguntas que usted hizo.
Lo hace para
que el drama de Colombia, Aurelio, es que no hay buenos absolutos, ni hay malos absolutos, Aurelio.
¿Y quién ha dicho que el debate era de buenos y absolutos y de malos absolutos? El debate era sobre hechos concretos de Odebrecht, sobre las 15 preguntas que he hecho, que todas resultan ser ciertas.
Calma,
y que el hombre más poderoso de este país, el número 127 de la lista Forbes, cuyo abogado toda la vida es el actual fiscal, el fiscal se vuelve la santísima trinidad de este debate. Porque fue el abogado, fue el superministro y es el fiscal. Eso, ¿en qué país estamos? ¿En qué país estamos? Ahora, lo que les molesta es que se cuestione el más grande poder económico de este país. Pues qué pena, pero incurrió en una situación que lo tiene bastante mal parqueado.
Estos debates son necesarios.
De sobornos mundiales. Y bienvenido el debate, y Robledo cumplió con su papel. Y los colombianos estamos agradecidos de que haya un senador que tenga el valor de retar a todos los poderes de este país y lo ponga a esa nueva.
Eso,
así Riveros estaba buscando chivas, no encontró. Ahora le doy una chivas.
Ah, no, porque yo como yo ya sabía eso. Yo sí perdí las 7 horas del debate.
Se lo anoto.
Y como diría Felipe, me lo mamé todo.
Como publicidad política.
Y los perdí.
Bueno, voy a... Viene el resumen de noticias.
Palabras sobre...
La última, por favor, Álvaro.
Sí, Néstor, esos debates son necesarios. No hay duda, pero ayer ganaron los sectores políticos sin lazos con el poder, porque ni siquiera el polo que promovió el debate realmente salió ganando. Y son necesarios porque reflexionar sobre los lazos entre poder y corrupción son muy importantes en una sociedad como la colombiana, en que los poderosos creen que tienen menos responsabilidades cuando deberían tener más. El fiscal, como bien dice Aurelio, representa el gran poder en Colombia y por eso debe rendir cuentas para mantener la confianza de la sociedad. Pero es comprensible también que el fiscal no quiera someter su cargo al juego político pugnaz y efectista. Es cierto que los temas penales y legales deben mantenerse en ese ámbito y no en la discusión de medias verdades, posverdades y verdades. Pero cuando los poderes no responden adecuadamente, como pasó ayer, anoche, se someten a que personas como la senadora López digan y hagan en su contra lo que los ciudadanos piensan y quieren. Las peleas feroces entre los partidos tradicionales, digamos que el polo ya es uno porque lleva muchos años, terminan abriendo el espacio a sectores políticos nuevos. Lo que pasó ayer es que los ciudadanos vieron un escenario desastroso de la política, de los partidos, de las ambiciones políticas, y terminan favoreciendo alternativas distintas que no tienen lazos con el poder. Porque pues lo que se ve es que todos tienen algo de responsabilidad, y eso es lo que está llevando a que los ciudadanos no crean en ningún partido, no en uno, sino en ningún partido, no crean en los debates de los congresos y terminen tan decepcionados. Entonces la gran ganadora de ayer es Claudia López, porque finalmente interpretó contra los poderes establecidos lo que los ciudadanos piensan, yo creo.
7:49 Pueden ustedes opinar sobre lo que escuchan, sobre lo que vieron en el debate de ayer, sobre el tema de candidaturas, sobre el tema de inhabilidades, sobre el tema de complicados e implicados. La cuenta Blue Radio com y cuenta Néstor Morales. Ya regresamos con el minuto de noticias, la información deportiva y la historia de las amenazas del Barón Rojo al América de Cali.
Blue Radio.